Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido, inolvidable, llamado pueblo peruano. Con ustedes, una vez más, Prensa Libre, que es la voz del periodismo cubano en el exilio y la voz también de ustedes que no tienen voz. La voz del pueblo, la voz de los valientes colegas de periodismo independiente. Hoy, como siempre, que hablaremos con los colegas Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, Vicente Escobar, Francisco Chaviano, Yomar Estacio. Son muchos los temas y realmente poco el tiempo. Antes de darle paso a los comentarios con los colegas sobre temas realmente importantes que el pueblo cubano debe conocerlo, recordar sencillamente que sorpresivamente Argentina le está reclamando a Cuba el pago de 2.700 millones que le deben de hace 40 años, 40 años. Pero en fin, ¿a quién se le ocurre prestarle reales a un marúa como el gobierno comunista cubano que no paga? Desde el gobierno, desde los gobiernos Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Kirchner, el marido y la esposa, Mauricio Macri, y Alberto Fernández, que es el actual, este señor, este régimen cubano, pues no ha pagado 2.700 millones. Por otra parte, ahora sorpresivamente, Cuba anuncia que ya tiene una vacuna para resolver el problema del COVID-19. Hay que ser demasiado descarado. Hay que tener un sentido de desproporción en cuanto al uso de los anuncios, de la palabra. No se le puede faltar el respeto a la opinión pública con un engaño tan gigantesco. Sorpresivamente, Cuba ahora tiene una vacuna para resolver este terrible coronavirus. Sabemos, como siempre, que todo es mentira. Como mentira, hace años dijo Cuba que tenía una medicina para resolver el vitiligo. El vitiligo no tiene cura, lamentablemente. Pero además, en nuestro país, destrozado, destruido totalmente por el castro comunismo, todavía la aspirina escasea. Por favor, por favor. Y hace casi 30 y tantos años, Brasil tuvo que devolverle a Cuba 500.000 vacunas que le había vendido Cuba para la encefalitis de los muchachos, porque estaban malas. En fin. Ahora ya mi último, no comentario, sino cuestiones que hay que decir. Ahora resulta que un cantante cubano, con el apodo del médico de la salsa, Omar Nolín, parece ser su nombre, ha tenido el descaro, la falta de respeto que en cualquier otro país del mundo, en un país hasta del tercero, cuarto, quinto mundo lo hubiera metido preso, ha tenido el irrespeto de decir que el presidente Trump es el mayor delincuente que tiene USA. No se puede confundir libertad con libertinaje. Este mozo, que lo mismo vive en Cuba con los dólares que gana mansa y alegremente aquí en Miami, ha tenido ese descaro. La opinión pública en Estados Unidos, sobre todo la masa fuerte del exilio, el destierro cubano, han condenado enérgicamente esta barbaridad de este juglar. Bueno, vamos a preguntarle qué está pasando, Carmelo, con este problema de la posibilidad, si no la posibilidad quizás de un sueño, de recordar lo que fue la primavera. La primavera no como estación, no, como un proceso político en Túnez, en África, y se expandió regando y devolviendo libertad y democracia en varios países de África. Brevemente, ¿qué está pasando en eso, Carmelo?
Mira, se ha hablado mucho de la primavera negra árabe y otras primaveras que han sucedido por ahí. Pero yo, inclusive se ha dicho que en Cuba no ha habido nunca una primavera. Bueno, pero yo discrepo de eso. Yo considero que en Cuba sí ha habido primavera de Cuba. Los eventos y acontecimientos políticos no tienen que ser forzosamente una copia fotostática de otro, ni mucho menos una copia al carbón. Hay características muy distintas. Cuando se habla de Cuba, se está hablando de un sistema comunista estalinista totalitario. Se está hablando de un régimen de oprobio y desalmado. En Cuba han habido varias primaveras de Cuba, pero también hemos sido traicionados en un buen número de veces. ¿Qué fue? ¿Qué fue? La Bahía de Cochino, el desembarco de los cubanos en la Bahía de Cochino, no fue la primavera de Cuba. ¿Qué fue la guerra del Escambray, la guerra más larga de Cuba después de la guerra de independencia de los 10 años? ¿Qué fue los cientos de miles de presos políticos cubanos que murieron en la mazmorra de Castro, entre ellos los valientes Plantado y otros más? ¿No fue la primavera de Cuba? ¿Qué fue el éxodo del Mariel, donde un indefenso pueblo se lanzó contra una embajada buscando su libertad? ¿Qué fue el maleconazo del año 1994, donde la dictadura asesinó a esos manifestantes, aunque quedó tan valiente la dictadura? ¿Qué fue? Y ese nombre, ese título no lo pusimos nosotros, fue la opinión pública internacional. ¿Qué fue la primavera negra de Cuba en el año 2003? Cuando el gobierno totalitario y canalla cubano condenó a largos años de prisión a 75 periodistas, lo que somos nosotros, sindicalistas y miembros de la sociedad civil. Bueno, y así, hasta el connotado comunista portugués Saramago se opuso a tal criminal acción. Eduardo Saramago, otro comunista latino. ¿Qué fue? Entonces, ha habido primavera negra. ¿Qué ha sido de los barrios de La Habana que se lanzan a las calles a protestar por falta de comida, agua y luz eléctrica? Eso se llama también primavera de Cuba. Se me escapan muchas otras primaveras.
Bueno.
¿Qué es? Que los esbirros de la dictadura golpean en las calles y le quitan su mercancía a personas que se oponen a la dictadura. ¿Qué es la corrupción galopante, donde los cubanos se enfrentan a la policía con la única arma que tienen, con los puños? Hemos sido traicionados muchas veces, gobiernos cómplices de Latinoamérica. Es por eso que nos han traicionado muchas veces.
Bueno, está bien, Carmelo, sí. Está bien, veo que tú estás reiterando eso. Creo que tienes toda la razón en cuanto a la primavera negra. El caso de los 75, tú fuiste una de las víctimas, como periodista, como escritor. Ahora bien, cuando se habla de la primavera teniendo referencia a lo que ocurrió en África, se refiere a movimientos internos, bueno, el Cambrai, respetuoso, ¿verdad? Perdón, respetable movimiento. Lo de Bahía Cochino fue todo un esfuerzo del exterior. Otros esfuerzos de Cuba, como el maleconazo, como algunas personas sostienen, lo que quería la gente salir de allá. ¿Tú estás de acuerdo con lo que está planteando Pantín, con lo que está planteando Carmelo?
Bueno, hasta cierto sentido, viendo de la dimensión de Cuba, es cierto que hubo varias primaveras negras. La diferencia que hay es en esos países que había oposición. Existía una prensa claro, autorizada, existían partidos. La diferencia esencial que Cuba no existe partido, solamente un partido, la prensa libre está amortizada y inculcada, pero entonces nada más que existe una prensa, una televisión, un partido y lo demás todo está prohibido. La libre empresa está prohibido y esa es la diferencia que hay. Pero ahora, en este momento, yo creo es un momento muy, yo creo que nosotros debemos ir educando a la población cubana a través de nuestro programa, porque existe una situación un poco mucho más delicada que todas esas primaveras negras que mencionó Carmelo, porque hay una crisis no solamente alimentaria, social, hay algunos levantamientos, digamos, no protestas sociales en algunos puntos de la isla por la necesidad que hay, por la falta de libertad, pero la necesidad de hambre que hay. Pero con la diferencia que en esos tiempos que mencionó el amigo Carmelo, no existía la internet y las redes sociales, que se comunican mucho más rápido las personas que antes, y la información llega a donde no llegaba antes y la podían conculcar este de gobierno. Y por otro lado,
Pantín, eso del internet es un argumento que no es la primera vez que tú lo expones. Muchos otros sectores pudieran decir que es una excusa, pero bueno, es un tema realmente polémico.
Pero también hay otro problema también que está sucediendo. Antes, el iluminado, cada vez que tenía un grave problema, tenía una posible válvula de escape que dejaba salir a la gente. Cuando fue el Mariel, claro, por ejemplo, claro, cuando fue en el 94, después claro, del maleconazo, pero hoy no tiene esa situación. La situación es que ya los cubanos no pueden salir como antes y emigrar como antes y recibirlo en países como antes. Y eso es un asunto que ya obliga hasta cierto punto a los cubanos a resolver sus problemas dentro de Cuba.
Está muy bien dicho, lo acaba de decir, obligación de los cubanos, de nuestros hermanos, allá adentro, de resolver el problema. Allá adentro le toca a ellos el exilio, ya no puede hacer más de lo que ha hecho, ya no puede hacer más. Esa es la verdad. Fabiano, ¿tú estás de acuerdo con lo que está planteando Pantín?
Bueno, sí, pero hay una cosa, y es que, por ejemplo, la primavera árabe comenzó con una señor que un vendedor que le quitaron, lo expropiaron, le quitaron las cosas, y él, ante el abuso que cogió y se dio candela, y entonces eso generó una protesta. Pero ¿cuántos cubanos le han quitado? No solamente, hay una diferencia aquí. Aquel hombre, bueno, era un abuso lo que estaba haciendo objeto, pero a ese hombre nadie lo había empujado a hacer lo que hizo, ¿no? En Cuba sí te empujan, te obligan a delinquir. No hay nadie, ni uno solo en Cuba, que tenga un negocio y que el negocio sea lícito. Eso no existe en Cuba. Todos los negocios en Cuba son ilícitos porque el gobierno lo empuja al margen de lo ilícito, para entonces, cada vez que le da la gana, le quita las cosas. Entonces, lo quitan y los demás sencillamente no hacen nada. Es una realmente, es penoso y es vergonzoso que estemos en ese punto. Entonces, todo el mundo está tratando, nadie se quiere enfrentar a la fiera, todo el mundo quiere, ¿tú entiendes? Pues irse por aquí, irse por allá, meterse en la legalidad. Y entonces,
todo el mundo quiere resolver. Oye, lo que tú quieres decir es la frase
que le resuelva.
Todo el mundo quiere resolver, está bien, bueno, está bien.
Sí, okay. Sí, pero el problema es que realmente es necesario que tomen una posición, aunque sea una posición mínima, de decir, conmigo no cuente, y sencillamente conmigo no cuente.
Muy bien, eso es muy valioso. Ojalá que ese criterio tuyo pueda penetrar dentro de la conciencia de los cubanos.
Esa es la cuestión fundamental, porque realmente es una pena y una vergüenza. Estaba hablando Manolín. Entonces, esa es la otra parte, que vienen, se van de allá de Cuba, porque realmente Manolín allá de Cuba era un surramastroso. Se viene para acá, a Miami, a vivir, a ser millonario, y después a congraciarse con los abusadores de Cuba.
Así es. No han convencido. Hay que condenar eso que tú estás planteando, hay que condenarlo permanentemente.
Los abusadores. Y es realmente vergonzoso, ¿tú entiendes? Que un hombre que está viviendo del capitalismo y que sé yo, que es un capitalista,
verdad,
más capitalista que nadie.
Bueno, estamos bien, estamos de acuerdo. Y la opinión pública aquí en el exilio está en la misma onda que tú, Chaviano.
No, hay, pero también está, pero, pero también están los peloteros, hay peloteros.
Ah, bueno, sí,
que
bueno.
Que hacen lo mismo, allá los abusaron, andaban con un traje roto, tenía, mira, las cosas que le hacían eran tremendas. Ah, está ahí,
yo lo sé, Llaviano, los deportistas cubanos, ¿verdad? Es el hazme reír y lamentablemente está en una onda totalmente equivocada. Vamos a ver muy rápidamente qué nos dice el colega Vicente Escobar en Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Cuba Rebate se dirige hoy a Miguel Díaz Canel Bermúdez. Empecemos por el principio. ¿Sabe usted lo que se insinúa de las personas que ocupan cargos de servicio público sin que se hayan sometido al escrutinio popular? Les dicen usurpadores, tramposos, bribones. ¿Se siente usted aludido ante estos adjetivos? El régimen que usted encabeza, por obra y gracia de la pusilanimidad de un sector de la sociedad cubana, lo único que ha hecho es sembrar el odio, la frustración, la desesperanza. A ustedes la gente no los apoya, les teme, porque durante 60 larguísimos años lo único que han hecho es amedrentar a la sociedad, someterla a sus caprichos y prometerle lo inalcanzable. ¿Sabía usted que la política se parece más a una partida de ajedrez que a un campeonato de boxeo? Ustedes han querido convertir a Cuba en el lugar donde las disparidades políticas se solventan a porrazo limpio y las opiniones que desbordan el marco oficial solo merecen el vilipendio y la descalificación. Así no se gobierna, señor Díaz-Canel. No, así no se gobierna. Un gobierno debe estar formado por personas honorables, capaces de asimilar civilizadamente la crítica y el cuestionamiento, y no encerrar en la cárcel a quien se le opone. Tengo entendido que usted nació el 20 de abril de 1960, un año fatídico para los cubanos. Para esa fecha, el régimen que hoy usted capitanea ya había pasado por las armas, es decir, había asesinado a centenares de cubanos y a otros tantos los había enviado a la cárcel por haber tratado de ejercer el humano derecho del disentimiento. Algunos lo hicieron desde las páginas de un diario, un programa de televisión o de una estación de radio. Otros optaron por el camino de las armas, muchos de ellos reeditando sus acciones como miembros del ejército rebelde o del movimiento 26 de julio. Solo conocían el lenguaje de la rebelión, de la violencia, de las armas. También por esa fecha, muchos cubanos fueron despojados arbitrariamente de sus propiedades, logradas a base de esfuerzo, sacrificio y responsabilidad. Ese fue el inicio del desastre. Su situación es patética, señor Díaz-Canel. Usted se asemeja más a un robot que a un auténtico gobernante. Usted no decide nada. Usted está ahí porque ha sido dócil, obediente, incondicional. Está ahí porque ha sabido interpretar el guión que le impusieron. En las naciones civilizadas y apegadas a derecho, las diferencias políticas e ideológicas se dirimen en el Parlamento. El cubano de hoy día anda con los nervios de punta, esperando siempre lo peor. La vida les resulta incómoda y difícil, la burocracia abrumadora. Se sienten humillados de no poder satisfacer sus necesidades más elementales y se lanzan a transitar por el camino de la delincuencia. El régimen que hoy usted encabeza es intolerante, cobarde, abusivo, represivo y cruel. Se ensaña con sus oponentes, los maltrata, los expulsa de sus empleos, los encierra en prisión o los obliga a emigrar. ¿Qué impresión le producen esas escenas donde mujeres cubanas son arrastradas, golpeadas y humilladas? Son tan mujeres como su madre, su esposa. Son cubanas y les ampara el humano derecho de exigir pacíficamente reivindicaciones, de quejarse, de protestar. El mismo derecho que asiste a las chilenas, las colombianas, las peruanas o las argentinas. La sociedad cubana tiene mucho más de pérdidas que de conquistas. Ustedes la han envilecido, la han situado en una encrucijada donde las opciones son clarísimas: adaptarse resignadamente, censurar en privado lo que públicamente se aprueba o emigrar. Una sociedad de simuladores jamás alcanzará el pleno derecho de la soberanía, la libertad y la independencia. La simulación es el parapeto de los cautivos, la última trinchera de los humillados. A usted no se le revuelve la conciencia cuando corrobora que centenares de jóvenes cubanos perdieron sus vidas en África y miles de latinoamericanos sufrieron los horrores del terrorismo auspiciado por el aventurerismo y la irresponsabilidad de su antecesor. Ese régimen intolerante que odia, que desprecia, que margina, que maltrata, ¿es acaso con el que soñaron nuestros padres fundadores? Para finalizar, le advierto lo siguiente: la historia es implacable. Ese pueblo que hoy aplaude, mañana puede lanzar piedras. Ese pueblo que hoy aparenta una incondicionalidad que no posee, mañana puede rebelarse como leones, exigiendo libertad, justicia y pan. Y cuando ese día llegue, no habrá misericordia. Y los que hoy le sonríen a su paso y le lisonjean y le aplauden con edulcorados calificativos, mañana pueden escupirle el rostro, porque, grábalo en su conciencia, la historia no absuelve a los canallas.
En estos dos minutos que nos quedan, nuestro amado y querido pueblo cubano, a través de este programa Prensa Libre del Colegio Periodista de Cuba en Exilio, prometerles que en la próxima audición vamos a seguir hablando, analizando las posibilidades de que en Cuba surja, como surgió en África, un periodo que históricamente o románticamente se llamó la primavera, que es muy diferente a la primavera negra que ocurrió de la represión bárbara que hizo el régimen. La primavera en África fue un movimiento de rebeldía interna que fue contagiando a otros países, sobre todo el norte de África, y significó un reverdecer de las libertades y de la democracia. En fin, es un tema para seguir tratando la profundidad, tanto Pantín como Carmelo Díaz, como Vicente Cobal, como Francisco Chaviano y como Omar Estacio. Esa es la promesa nuestra. Y decirle nada más lo que siempre le pedimos a nuestro pueblo cubano: sean activos, activos en la denuncia, activos en la protesta. Muy buenas noches, querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Watermelon Sugar, azúcar de melón, del británico Harry Styles. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberries on a summer evening. Baby, you're the My Future, Mi Futuro, de la vocalista Billie Eilish, es la canción número uno del momento del género rock. Escocés Lewis Capaldi vuelve a la cima de la categoría Adult Pop Songs con su más reciente sencillo Before You Go, antes de que te vayas.
So,
asciende al primer lugar de la lista Adult R&B Songs de Billboard, Do It, Hágalo, de Toni Braxton.
Just do it.
Together, juntos, de la banda For King and Country y los cantautores Kirk Franklin y Tori Kelly, lidera la cartelera Christian AC Songs. Anuel AA se une a Enrique Iglesias para conquistar el primer lugar de la categoría Latin Pop con Fútbol y Rumba.
Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda.
Vamos a bailar, tío Mujer, el party prende.
Lo último de Ozuna es el éxito más difundido en la radio latina de Estados Unidos.
Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor, la caramelo, como nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero.
Y cerramos con la canción latina número uno del momento, según Billboard. Un día, One Day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny.
Your love, I'm your friend.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.